Muy buenos días, soy Anabel Llamas y están escuchando el informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es domingo 1 de febrero, estamos en vísperas de la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra todos los años el día 2 de este mes, en la festividad de la presentación del Señor en el Templo. Pero en esta ocasión no es una jornada cualquiera, porque nos encontramos inmersos en el año de la vida consagrada, tal y como proclamó el Papa Francisco. Sobre ello nos habla también nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. No porque dediquemos un año a algo o a alguien va a comenzar la historia, pero sí que con este motivo podemos descubrir o profundizar con el asombro de una novedad ese algo o alguien al que se nos propone mirar. El Papa Francisco ha querido que en este año miremos a Santa Teresa en particular y a esa vocación cristiana que representa la vida consagrada en general. Ya desde octubre y noviembre estamos en esto. El próximo día 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con este motivo, vale la pena que recuperemos en la comunidad cristiana lo que supone en nuestra vida eclesial el regalo de tantos hermanos y hermanas que testimonian el seguimiento del Señor en su consagración a Él y en su servicio a los hombres y mujeres a los que son enviados. Comunidades contemplativas que desde el silencio de sus claustros nos recuerdan que todos hemos de escuchar la palabra de vida que nunca pasa y adorar la presencia bendita con la que Dios siempre nos acompaña. Comunidades apostólicas que en todas las encrucijadas saben acercar una buena noticia en la educación de niños y jóvenes, en el compromiso por la justicia y la paz, en el arte y los medios de comunicación, en la atención de enfermos y ancianos, en la solidaridad cristiana junto a los que sufren soledad, incomprensión, persecución o violencia, en la entrega misionera de ir hasta los confines de la tierra para anunciar a Jesús como Salvador. Hay siempre un hombre y una mujer que dieron comienzo a esta historia cristiana: San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, Santa Clara, Santa Teresa, Beata Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos hombres y mujeres recibieron una llamada, se encontraron con Jesús, quedaron prendidos y prendados de alguna palabra del Maestro, de algún gesto suyo salvador? Sus vidas fueron un apasionado testimonio de esta palabra de la que serían portavoces y de esa belleza de la que serían portadores. Así fueron naciendo a través del tiempo los distintos caminos religiosos con su espiritualidad, con su acento evangélico, con su compromiso humano y eclesial. El Papa Francisco ha propuesto una triple mirada a la vida consagrada en este año dedicado a ella. Él retoma una intuición de Juan Pablo II y nos invita a todos a estas tres formas de mirar a la vida consagrada en sus distintos carismas. En primer lugar, la mirada al pasado. Se puede uno asomar a la historia que queda atrás solo con la tristeza melancólica del tiempo que no volverá. Pero la mirada única que vale la pena es la de la gratitud, de quien con un corazón agradecido no quiere olvidar. Gracias por los años y los siglos que nos contemplan desde un inmenso ayer. En segundo lugar, la mirada al futuro, y podría sobrevenirnos un sentimiento de temor ante la incertidumbre de no saber en qué quedará, qué sucederá en un mañana que no sabemos muy bien cómo vendrá. Pero la mirada justa del futuro no puede ser otra que la esperanza, esa que nace en quien se sabe acompañado y sostenido por el Señor de la historia, que quiere nuestro bien providencial. Finalmente, la mirada al presente. Hay gente que se debate entre el aburrimiento mediocre y la frustración resentida. Solo descubre con verdad humilde el presente quien lo mira apasionadamente, descubriendo en él las señales que Dios nos deja para sabernos acompañados y para indicarnos el rumbo del camino. Agradecer el pasado, acoger el futuro esperanzados y vivir apasionados el momento presente. Es la triple mirada que nos permite entender el regalo que supone para la Iglesia y la humanidad el don de la vida consagrada. Recibid mi afecto y mi bendición.
Mañana, día 2 de febrero, festividad de la presentación del Señor en el Templo, se celebrará, como viene siendo tradicional desde que el Papa Juan Pablo II la instaurara en 1997, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Una jornada un poco distinta de otros años, probablemente más intensa, ya que en esta ocasión coincide con el Año de la Vida Consagrada que inauguró el Papa Francisco. Un acontecimiento que a su vez se solapará también con el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Lejos de parecer un cúmulo de celebraciones, todas ellas son complementarias entre sí y así lo han querido demostrar con el lema de esta jornada, Amigos Fuertes de Dios, tomada de una conocida frase de Santa Teresa. En estos tiempos recios son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos, como dejó escrito la Santa en el Libro de la Vida. En Asturias, los religiosos de nuestra diócesis tuvieron ayer mismo sábado una Eucaristía a las 5 de la tarde para celebrar la jornada de mañana. Aunque todos los actos se celebran en la catedral, en esta ocasión y con motivo del quinto centenario de Santa Teresa, el templo elegido fue la parroquia de los Padres Carmelitas de Oviedo. Estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz. Y hablamos ahora de otro momento fuerte del año que comenzó precisamente ayer y es la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Una Eucaristía celebrada en la catedral y presidida por el obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Menéndez, fue la inauguración de esta semana en la que dos misioneros javerianos visitarán y recorrerán nuestra diócesis compartiendo sus experiencias en los diferentes países africanos en los que han prestado sus servicios y cómo la organización católica Manos Unidas les ha ayudado. Tenemos al otro lado del teléfono a la voluntaria Covadonga Forcén, muy buenos días.
Buenos días.
Covadonga colabora habitualmente con Manos Unidas y en esta campaña contra el hambre 2015 está ayudando además como portavoz de la institución. Cuéntanos, Covadonga, ¿cuál es el lema de este año y por qué se ha elegido?
Pues mira, el lema de ese año es luchamos contra la pobreza. Te apuntas y entre estas dos frases hay un espacio en el que hay un lápiz. La parte inferior del lápiz, que es la goma, está borrando parte de la pobreza y la punta está apuntando la punta. La intención es demostrar que si tú te apuntas con tu lápiz, vas borrando parte de la pobreza, vas quitando algo de pobreza. El lema se eligió un poco pensando en los objetivos que del milenio, que en las Naciones Unidas en el año 2000 se aprobó con una serie de puntos en los que se pretendía llegar a esta fecha de 2015 con ello resuelto. El primero de ellos era erradicar la pobreza extrema y el hambre. Se redujo a la mitad el número de personas que viven en estas condiciones. Pero lo que pasa es que en el año 2000, con el comienzo del milenio y con la campaña que tuvo Manos Unidas sobre la deuda externa, había 1.000 millones de personas pasando hambre. Y esa mitad, entre comillas, en este año son 800 millones de personas pasando hambre.
Un lema, el de este año, muy sugerente. Muchas gracias, Covadonga. Recordamos que la campaña contra el hambre 2015 de Manos Unidas se presentará en el Salón de Actos de la Basílica del Sagrado Corazón en Gijón mañana lunes a las 8 de la tarde y contará con la presencia de los misioneros javerianos Gianluigi Signori y Rolando Ruiz. En Oviedo la campaña se dará a conocer en el Club de Prensa de la Nueva España el martes día 3 también a las 8 y participarán en el acto el misionero javeriano procedente de Italia y también el sacerdote diocesano Crispín Cavila de origen africano. Además, por supuesto, de la delegada de Manos Unidas en la diócesis, María Elvira Castañeda. Y le recordamos otra celebración más, porque ayer, día 31 de enero, se celebraba la fiesta de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. Sería un año más si no fuera porque en el 2015, concretamente el próximo 15 de agosto, se cumplen los 200 años del nacimiento de Don Bosco, como le conocen en la familia salesiana. Y con este motivo, sus hijos espirituales han querido rendirle un homenaje durante todo este año. Serán unos meses repletos de iniciativas y actividades lúdicas, culturales y espirituales, pero siempre con el inconfundible sello que Don Bosco imprimió a su obra pensada por y para los jóvenes. Las celebraciones del Bicentenario tendrán un punto de inflexión, un momento culmen, en Turín el 15 de agosto y que contará con la participación del Papa Francisco. Nos lo cuenta el sacerdote y salesiano asturiano Manuel Fernández.
A nivel internacional la mayor de ellas centradas en la patria del fundador, San Juan Bosco, en Turín y alrededores. Esa es la que más gente de categoría va a reunir, porque han pensado varios cardenales, obispos, el mismo Papa irá a cerrarla el año, el 15 de agosto, en que se cumple justamente el bicentenario, 1815-2015. Ese día será en Turín, donde comience la obra, en el barrio de Valdocco, y será presidida la ceremonia por el Papa, que tiene muchos lazos con los salesianos desde Argentina, porque se bautizó, se educó en la iglesia nuestra de Almagro, en un barrio argentino. Y además fue socio del club de fútbol Almagro, que fue creado justamente en esa escuela. Y sigue siendo socio, según él.
Don Bosco, de origen muy humilde, siempre tuvo claro que orientaría su labor como sacerdote hacia los jóvenes. Así lo hizo y así hoy los salesianos se encuentran en los 5 continentes al frente de colegios, hogares, parroquias o centros de formación profesional, entre otros ámbitos. Manuel Fernández.
San Juan Bosco, que nació en un pueblito cerca de Turín, en Italia, en el norte de Italia. Y este niño pobre logró ir saliendo adelante, ir al seminario, y siempre tuve la ilusión de hacer algo con los jóvenes, porque había muchísimos jóvenes, sobre todo fruto de las crisis de entonces, de las guerras napoleónicas y de guerra de religión y del comienzo de la revolución industrial, que acudían a los barrios de las grandes ciudades, por ejemplo esta ciudad del norte de Italia, Turín. Entonces lo primero que se propuso fue crear escuelas para que pudieran aprender un oficio y poder estos muchachos defenderse y salir del vagabundeo de las calles, que estaban llenas de muchachos hambrientos y robando y perseguidos por la policía. Entonces él lo primero que creó fueron oficios, entonces muy sencillos, como era zapatero, como era sastre, como era carpintero, y después ya fue mejorando hasta hacer escuelas un poco mejor. Después se extendió también a la educación en sí, a las escuelas de educación, no solo profesionales, pero ese comienzo marcó nuestra existencia como salesianos, y sobre todo en los primeros tiempos, cuando se fue expandiendo la obra en Italia, después a España, después comenzó en América por Argentina. El fuerte de los salesianos, lo que llamaba la atención y lo que motivaba que autoridades nos invitaran a fundar, eran las obras con jóvenes pobres profesionales, arte, que llamamos entonces arte y oficios.
Y para finalizar, dos recomendaciones sobre Santa Teresa de Jesús. La primera, en el Seminario de Oviedo. Este miércoles comenzará el curso Santa Teresa de Jesús, Teología y Vida, a partir de sus escritos. Está organizado por el propio seminario junto con el Instituto de Ciencias Religiosas y el CEDISET. Se impartirá todos los miércoles hasta el mes de abril en horario de 4:30 de la tarde. Y una conferencia en la Basílica del Sagrado Corazón en Gijón la impartirá la filóloga e inspectora de educación Ana Menéndez Prieto y llevará por título Santa Teresa, mujer y escritora. Será este próximo jueves 5 de febrero, como les decíamos, en el Salón de Actos de la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón a las 8 de la tarde. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en la página web del Arzobispado, www.iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.